Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos al Club Dados. Hoy os vamos a hablar de juegos, porque llevamos un par de programas que nos estamos haciendo reseñas, así es que hoy quiero dedicar buena parte del programa a esto, a hablaros de jueguitos. Pero no os preocupéis que no vamos a hablar de Wingspan ni ninguno de estos juegos que están tan de moda. Hoy vamos a hablar de algunos juegos que seguramente hayan pasado por debajo de vuestro radar, pero bueno, pensamos que hay alguna joyita por aquí. Antes de eso, Ismael, que sabéis que es un amante de juegos de mesa, pero también es un amante de la literatura, aprovechando que acaba de salir el libro, pues va a fusionar esas dos pasiones para hablarnos de juegos basados en obras literarias. Así es que venga, presento aquí a mis compañeros y arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forman Ismael.
Hola, ¿qué tal?
Igor.
Hola, buenas.
Y Álvaro Wisti.
Ludópatas del mundo, reuníos. Tenemos aquí el guantelete lúdico del infinito.
Muy bien, antes de arrancar, tengo por aquí un par de recados. Para empezar, el sábado 4 tenemos el Día de la Fuerza, May the 4th. Unas jornadas dedicadas a Star Wars, en la cual vamos a tener las puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche para jugar juegos con la temática de Star Wars. Así es que quedáis todos invitados a venir. Y el día 18 tenemos nuestro aniversario, nuestras jornadas de puertas abiertas.
9 años ya.
Nueve añazos.
Parece que fue ayer.
Y tenemos un montón de cosas. Tenemos mercadillo, tenemos unas cajas de juegos aquí para sortear. Todo lo que saquemos, tanto en el mercadillo como en el sorteo, irá para Jugando Juntos. Así es que animaos, porque por el sorteo, por el mercadillo y sobre todo por echarnos unas partiditas. Es buen momento aprovechar para venir a conocernos. Estaremos por aquí nosotros todas las jornadas. Así es que, pues avisados que ese día 18 de mayo estáis convocados.
¿Qué dónde es por aquí? Porque mucha gente se lo estaba preguntando. Estamos en la calle San Luciano número 4, en Madrid. Y de todas formas, cualquier duda que nos habéis llegar, dónde estamos, lo que sea, pues contactar con nosotros por nuestro Facebook, por nuestra página web, nuestro correo. Buscadnos Club Dados, el 2 con número. Y os decimos cómo venir y nada, pasarlo juntos. Genial.
¿No? Oye, en nuestra web, que es fácil de encontrar, sencillamente poner Club Dados en cualquier buscador.
De todas formas, si utilizáis como GPS Google Maps, ponéis Club Dados y os trae hasta aquí, a nuestros brazos.
No tienen pérdida, no hay excusa. Así es que nada, os esperamos. Muy bien, pues venga, vamos de tirón. Ismael, cuéntanos.
Pues nada, aprovechando que la semana pasada celebramos el Día del Libro, que es una fecha, bueno, pues una fecha bastante señera y es, siempre ha sido muy querida por mí, pues pensé hablar un poco pues de juegos basados en obras literarias. La verdad es que no hay muchos. Al igual que, por ejemplo, en el cine es súper abundante el que se cojan ideas de libros para hacer películas o en otros medios, en los juegos de mesa tampoco hay una variedad. Es decir, al final siempre son prácticamente obras literarias del mismo género o de autores que todos conocemos y que vamos a un poco a ver a continuación. Lo que pasa es que me gustaría empezar mencionando un título español. Voy a intentar hacer hincapié en casi todas las adaptaciones que se han hecho de juegos españoles para el mundo del tablero. Se trata del soneto. Y no es que sea un libro basado estrictamente en una obra literaria, porque no lo es, pero sí que contiene personajes del siglo de oro. Es un juego en el cual jugamos con las palabras y tal. Y bueno, pues no es algo muy habitual que se haya hecho mucho dentro de nuestro mercado. Está editado por Ludonova, es un juego rápido, es bastante fácil. A ver, no es un juego, yo en principio cuando lo jugué yo pensaba ¿fácil? Que era un poco más de hacer...
¿Fácil?
Bueno, depende de las figuras literarias, se llama figuras literarias, que metas. Si metes fácil. Las primeras, que es un sinónimo, un antónimo y todo eso, pero luego ya...
Sin alefa, metonimia.
Es que luego
hombre,
ya...
Es un juego de reglas fáciles.
Sí, eso sí.
No era fácil, pero...
Sí, es verdad, es cierto que... A ver, claro... A mí me gustan los juegos de letras y seguramente me gustan porque se me dan bien, entonces para mí yo lo considero más o menos... Es decir, yo cuando lo pillé yo pensaba que era directamente ahí meterse en hacer versos yámbicos en alejandrino y hacer ahí unas rimas de la hostia, ¿no? Como una pelea de gallos, o sea, en plan... Pero luego no, yo creo que es más...
No, sí, sí.
Pero bueno...
A mí me encanta.
A ver, a mí me gustó, a mí me sorprendió... O sea, me refiero, sí. Es fácil, pero me sorprendió el tema de que justamente... Digo, soneto, pues esto a lo mejor aquí hace palabras como cifras y letras o alguna cosa tal, pero era muy curioso porque porque yo lo jugué contigo. Uh-huh. Y claro, yo tenía que preguntarte qué tengo que hacer el qué. ¿Qué es este tipo de qué tipo de palabras son estas?
Figuras o tropos del lenguaje.
O sea que está bien porque se aprenden cosas.
Sí, no. Además, yo creo que es un yo hice un poco un hilo sobre este tema en Twitter y muchos profesores se interesaron por él y lo retuitearon y lo comentaron. Porque ellos ven en los juegos de mesa una herramienta muchas veces para enseñar aspectos, por ejemplo, de la historia, literatura, y entonces les vino muy bien. Y efectivamente, este en concreto, yo creo que es un gran juego para introducir a la gente, a los escolares o a la gente ya, a los bachilleres, en determinadas figuras del lenguaje. Y darle también un ambiente. A mí me parece que las situaciones son muy chulas, hay con Góngora, con Lope, con los validos del rey y tal. Es un juego bastante majete, una caja pequeña, apañada. Me gusta mucho la portada, es una portada...
Es muy elegante.
Muy es muy, muy Apple.
Sí.
Pero es sí, muy, sí, muy sí, minimalista, sí. Pero muy bonita. Muy
sí,
bonita.
Sí, 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 sí. Bueno, como ya he dicho antes, hombre, estaría muy chulo. Luego me gustaría... Bueno, lo voy a comentar ahora. Y un poco, si alguien lo escucha, y en los comentarios, en iVoox o en Twitter o lo que sea de nuestro programa, lo puede añadir. ¿Qué libros os gustaría que tuviesen una adaptación al mundo de los juegos de mesa? Y yo estuve pensando que, claro, no todos los libros, o sea, te puede gustar, por ejemplo, determinada literatura, pero que no tiene mucho sentido ponerla, pues adaptarla a este mundillo. Pero hay un autor que es bastante popular, de literatura de género, Steam Powers, que yo creo que merecería mucho la pena que se adaptasen sus obras. Por ejemplo, en Costas Extrañas, que es sobre vudú, la búsqueda de piratas, la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, barcos, asaltos, bucaneros, todas esas cosas. La verdad es que yo creo que es un tema que se presta bastante. Y otro libro suyo que a mí me encanta, que es Las puertas de Anubis, que bueno, es viajes en el tiempo... el Imperio Británico, después como una especie como de la vuelta de los dioses egipcios en el siglo, como en 1800, hay también muchas referencias literarias, a Lord Byron, a Coleridge, y yo creo que también es un juego que estaría muy, o sea, que sería un tema que luciría mucho en juegos. Pero aparte de eso, al final, digamos, la parte del león de todas las adaptaciones se la llevan, pues, los tres de siempre, que son... Tolkien, Lovecraft y George R. Martin.
¿Que son los que más libros se venden?
No, porque por ejemplo también ves en Stephen King, pero no, yo no he encontrado ningún juego así. A lo mejor hay un juego raro y escondido que vaya, por ejemplo, sobre la figura de King. Pero...
Hombre, yo creo que lo que son Lovecraft y luego también Sherlock Holmes y todo es también porque los derechos de autor... No.
Pues sí, bueno, sí, pero en el caso de Lovecraft los derechos de autor es un galimatías de mucho cuidado. O sea, no estrictamente porque Arkham House tiene todavía en determinadas cosas, pero por ejemplo Tolkien o George R. Martin, bueno, pues sí. También, por ejemplo, sí que hay juegos sobre, luego lo mencionaré, sobre Harry Potter, pero no tantos como para, digamos, la legión de fans que hay, no se ha hecho tan, esa beta, digamos, no se ha explotado tanto.
Pues yo voy a hacer entonces un llamamiento a uno de los libros más, yo creo que más vistos por todo el mundo, y yo creo que no tiene ningún juego.
¿Cuál?
Que no leídos, ¿eh? El más visto en la FNAC, por ejemplo, no, ¿lo ves ahí?
No sé, el Kama Sutra.
Hombre, está la pirámide del amor.
Hay juegos de esos.
A ver,
no está, sé, la pirámide del amor.
No, la pirámide del amor, aquel juego. Oye, habría que hacer un programa.
No, si esos juegos eróticos,
esos juegos
de eróticos,
los 80
sí.
Que están ahí.
Sí, sí.
Ahora, se siguen haciendo.
Pero no, me refiero que.
Pero desnudos, ¿eh?
De la pirámide del amor y con otro tema que has sacado hace poco.
Pero esto es podcast, ¿no?
No importa, el placer de estar desnudo.
Que habría que ver que hubo una época en España, que hubo un de juegos de mesa, que fue con la fuga de Collins y todo ese rollo, que hubo una época en los 80, 90, que sacaron unos juegos bastante buenos, ¿vale? El presidente ese que hemos hablado antes y tal, y yo creo que habría que hacer un...
Vale,
un
pero podcast. Esto no tiene que ver con lo erótico ni nada,
no,
solo
no, me
con lo festivo.
Yo qué sé, no es que haya jugado a la pirámide del amor ni nada.
No lo has practicado.
Entonces, antes de que nos marchemos, si no te importa, que estabas hablando del siglo de oro, no sé si lo comentarás, pero aparte del soneto y todo eso que está ambientado ahí, el juego de Gonzo, el de 15 días de Spanish Golden Age, que no está basado en un libro en concreto, pero que está basada en la época,
en época.
Hace referencia, solo quería nombrarlo.
Efectivamente. A ver, Tolkien. Podríamos hacer un episodio entero hablando de los juegos basados en su obra. Desde mi punto de vista literario, demasiados. O sea, no es un autor que me guste de mucho, la verdad. Me parece que se toma demasiado en serio, me parece que su prosa es un poco plúmbea. Pero bueno.
¿Cómo?
Plúmbea.
Plúmbea.
Es pesada, pero bueno.
Tiene de plomo.
Imagino que esta opinión es completamente impopular entre la mayoría de la gente. Y sí que hay buenos juegos basados en la obra de Tolkien. Yo creo que seguramente de la Guerra del Anillo, que lo tiene De Vir, yo creo que es el mejor de todos, porque recrea más o menos bastante a la perfección, pues es una saga épica de Frodo, sus compañeros de viaje, la búsqueda de el enfrentamiento entre los dos, las dos fuerzas, la posibilidad de destruir el anillo, todo eso. A ver, es un buen juego, o sea que hay que decirlo y no cabe discusión.
Quizás a lo mejor alguien se esté sorprendiendo ahora, vale, hay que recordarlo.
Dime.
¿Vale? Que están basados en un libro, no en una película.
Ya, sí. Es que,
o sea, porque seguramente habrá...
Exactamente, es una obra escrita por un académico. De hecho, Tolkien, el problema yo que le veo realmente también es la ventaja que tiene. Es decir, él no era un literato, él era un académico, era un filólogo y bueno, digamos, eso se nota en su escritura, que es... yo qué sé, es muy buen creador, pero a lo mejor no tan buen narrador desde mi punto de vista. Pero bueno, esto seguramente la gente no pensará lo mismo. Otro que tal baila, que tampoco me parece que sea excesivamente buen escritor.
Ismael haciendo amigos allá por donde va. Ya. Entra en Twitter, empieza a hacer amigos. Viene al podcast, empieza a hacer amigos en las ondas.
Son dos cosas distintas, porque una cosa es hacer un libro muy, muy popular, hacer que te entretenga muchísimo, que te parezca fascinante, que te abra... puertas a nuevos mundos de fantasía y tal, y otra cosa es que sea literatura de calidad. Entonces son dos cosas distintas. O sea, yo puedo disfrutar mucho con una película, pero saber que la película, la realización o las interpretaciones no son una maravilla, pero yo disfruto mogollón, y a lo mejor con un libro que está excelentemente escrito, pues que te... Pero por ejemplo, si yo comparo, si la gente que le gusta a Tolkien se leyese, por ejemplo, Olvidado Rey Vudú de Carmen Martín Gaite, pues vería un libro, digamos, de literatura fantástica realmente bien escrito. Pero bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de juegos y tal. Y estamos hablando de Lovecraft, que es un poco así.
Así.
Y yo he leído mucho Lovecraft y me encantaba cuando era adolescente y tal, y jugaba mucho a La Llamada de Cthulhu y tal. Pero bueno, también hay, o sea, una avalancha de juegos basados en la obra, o más o menos en la creación, no en la obra tanto, sino en la creación de Howard Phillips Lovecraft. Hay de todo, hay juegos muy serios, muy bien hechos, hay juegos súper chorras. Creo que hay un juego incluso como de carreras de NASCAR también, basado como un poco como los mitos de Cthulhu por medio. Está, por ejemplo, Love Letter, que en su versión de Cthulhu se llama Lovecraft Letter. Es hilarante esto. Pero bueno, yo creo que lo que le va bien son los juegos largos, inmersivos, como por ejemplo pues Arkham Horror, que han sacado la tercera edición, salió a final del año pasado o a principios, sí, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que bueno, que es un juego muy chulo. A mí me gusta más el juego de cartas,
el TCG.
Sí. Ese juego me parece realmente... Me parece una maravilla de juego. Y si te gusta medianamente el mundo de Lovecraft, creo que es una gran oportunidad. Para además, se puede jugar en solitario, no ocupa mucho y... A mí me parece un excelente juego.
El Simón Arcano también está basado.
Sí, también. Todo, bueno, ahí a porrón.
Simón Arcano, pero me refiero a Simón Arcano. Sí. Que es bueno. O sea, tiene muchas
sí,
cosas
sí, sí, sí. No, no, hay
mucha
juegos,
montoña
hay juegos,
por ahí.
Claro, si hay 200 títulos más o menos que sacan todo el tema de los mitos, pues por lo menos que el 10% sea medianamente bueno, pues tampoco es un porcentaje lógico. Por ejemplo, antes hablábamos de Stephen King. Y decíamos, bueno, a lo mejor la licencia de sus libros o lo que sea, pero hay autores que yo creo que son muy populares. Conan Doyle obviamente lo es, con la creación de Sherlock Holmes, y luego hablaremos un poco de él. Pero, por ejemplo, Julio Verne también ha tenido adaptaciones, pero quizá no tantas como... O sea, sus novelas son perfectamente asimilables a cualquier juego. Hay... por ejemplo, tenemos La Vuelta al Mundo en 80 días, que sí que está editado al español. El Nemos War, que sacará dentro de poco, que es un juego en solitario, que se basa un poco en 20.000 leguas de viaje submarino. Pero en este caso me gustaría hablar de otro personaje, de Julio Verne, que también tiene adaptación netamente española, que es el Miguel Strogoff, que son Las aventuras del Correo del Zar, y han sido adaptadas por Alberto Corral y Pedro Soto, y editadas por De Vir. Es un juego que tienen que hacer como una especie de carrera, de llevar el mensaje al hermano del zar, y después también liberarse de la amenaza de un asesino, también de los cosacos que intentan impedirlo. Antes mencionábamos pues Sherlock Holmes y el Dr. Watson, pues, que son personajes como prácticamente como el Quijote y Sancho, es decir, ya son arquetípicos, son canónicos de la tradición literaria. Y aquí también hay un par de juegos que son muy chulos. Uno que ya tiene casi, va a cumplir 40 años, que es el Sherlock Holmes Detective Asesor, que hasta hace poco en España, hasta hace 5 años creo que lo sacó Asmodee, pese a que el juego tiene casi 4 décadas, no se podía jugar porque es un juego que requería una traducción y un cierto trabajo, y yo creo que es un juego muy chulo de deducción. Y otro que a mí me gusta muchísimo, y aquí en el club también lo hemos jugado bastante, de Jesús Torres Castro, que es el Watson y Holmes, que también es un juego de deducción, es un juego que contiene la caja, creo que son 12 o 14 misterios, o sea, una vez que los has jugado y no puedes volver a jugarlo, pero creo que da mucho juego, valga la redundancia. Otro personaje arquetípico, seguramente victoriano y a la vez que es el Sherlock Holmes literario, sería Drácula de Bram Stoker, que también hay varias... O sea, muchas veces a lo mejor ni siquiera empleando el nombre de Drácula o la esa del vampiro, pero bueno, él es también muy un arquetipo muy empleado en juegos, y en La Furia de Drácula, que también es un juego que tiene ya... Yo La Furia de Drácula lo compré en francés, en un viaje que hice a Francia, de eso que vi la portada y dije, esto puede molar, y pues de esto era... 25 años, lo que sea. O sea, es decir, hace mogollón que existe y van sacando también nuevas ediciones, y es un juego de movimiento oculto que está bastante chulo.
Yo creo que lo que pasa también es que con estos personajes, que te basas en el personaje, entonces le da mucha libertad al diseñador a hacer el juego que quiera. Sí. Si ya te tienes que ceñir a un libro en el que tiene un principio, un final, un no sé qué, una historia, y todo el juego tiene que cuadrar con la historia del libro, eso ya es mucho más complicado.
Es mucho más complicado porque además el juego sería siempre cerrado.
Claro.
O sea, no te permitiría hacer finales alternativos o lo que sea. Yo creo que al final todas las adaptaciones se refieren más o menos a captar esa especie de universo creado, y después los personajes que en el papel se pusieron, pues que tú puedas adoptarlos bien como aliado, bien interpretándolos tú mismo, o bien como en el caso de Drácula enfrentándote al personaje. Pero sí, claro, o sea, seguir la narración es imposible. Eso sería inabarcable. Otros personajes que ya hemos hablado, por ejemplo, modernos, Harry Potter, que ya lo hemos mencionado antes, la saga de Frank Herbert, de Dune. Dune es un juego que yo creo que siempre se habla cada cierto tiempo de que se va a reeditar y patatín, patatán, pero al final siempre se queda un poco en agua de borrajas aquello, ¿no? Eso es una especie como de...
Sí, creo que ahora sí hay un proyecto
serio. Ahora sí.
Está la buena,
ahora,
la definitiva.
Este es el momento.
Bueno. Aquí están y sí. Bueno, pues a ver si es verdad. Es un juego que también tiene ya unas cuantas décadas y que sí que bueno, que a la gente que le gustan ese tipo de juegos de ciencia ficción, pues yo creo que lo recibiría con alborozo. Otros casos así de novelas modernas adaptadas a los juegos, tenemos El nombre de la rosa, que este no está en español, está solamente en inglés y en alemán, que también es otro juego de deducción basado en la novela de Umberto Eco. Curioso es el caso, este sí me parece el caso, de las novelas de Ken Follett, que son unos tochos así folletinescos con muchísimos seguidores, que serían Los pilares de la tierra y después las otras dos continuaciones, que quizás no son tan populares como Los pilares, pero también tienen muchos seguidores, que son Un mundo sin fin y La cuna de fuego. Los tres fueron adaptados a juego de mesa, los tres están editados en español por Devir, y los tres son bastante, bastante potables, porque también es cierto una cosa, cuando hablamos de adaptaciones, por ejemplo, de juego, o sea, de libros, de películas, de series o incluso de concursos de televisión, en muchísimos casos lo hacemos con mucha cautela. O sea, tú cuando vas de repente a una tienda de juegos o a una gran superficie y ves un juego de, yo qué sé, pues eso, de Harry Potter o del, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? De los Juegos del Hambre, imagínate que hubiera uno. Lo coges con una cautela de como diciendo, a ver qué mierda es esto, que sea una oca de llevando aquí a...
Sí, un trivial.
Calle, no sé cuántos.
Sí, porque se han hecho mucho. Se ha abusado mucho de estas franquicias y se le ha pegado a una oca.
Claro.
Pero yo creo que esto está cambiando, quiero decir que ahora hay muchas adaptaciones de franquicias, tanto de juegos de ordenador, como de series, como de novelas, juegos muy muy buenos y muy decentes de todo esto. Está cambiando bastante este tema.
Hay un caso
tema.
Curioso de una novela contemporánea del escritor catalán Albert Sánchez Piñol, que es un escritor bastante popular y que pues a La piel fría, por ejemplo, que incluso también está adaptada al cine y la novela no está mal. Pero este juego, él escribió una novela en catalán, que también está traducida al castellano, que se llama Victus, que va sobre el bombardeo de Barcelona, bueno, la guerra de sucesión, los Borbones contra los Austrias y sobre todo, bueno, pues los catalanes se ponen de mano, o sea, se ponen en el bando de los perdedores y les dan por todos lados. Entonces Barcelona es asediada, es bombardeada por el ejército Borbón, es una cosa que todavía ellos lo tienen muy en cuenta. De hecho, la diada es el 11 de septiembre, que rememora esa derrota. Es curioso que tu fiesta nacional sea una derrota en vez de una victoria. Y de ese juego, de esa novela fue muy popular, sobre todo en lengua catalana. Y de esa novela se sacó un juego de Toni Serra del Senferm, que se llama Victus, Barcelona 1714, y lo editó De Vir. Pero De Vir, como por ejemplo con este y con el Cas dels Catalans, solamente los tiene editados en catalán. Uh-huh. En catalán y en inglés. Este ni siquiera en inglés. Entonces, bueno, me parece curioso que un juego que yo creo que no lo he jugado, pero las críticas no fueron para nada malas, que no se molestase en sacarlo también
en castellano, ¿no?
Hombre, tendrán su visión de negocio.
Sí, imagino que ellos tienen, yo qué sé, es una cuestión de quizá de mal vista, yo que sé, una sensibilidad, lo que sea. A mí me gusta, a mí me interesa la historia en general, la historia de mi país y la historia de cualquier sitio. Entonces, pues no sé, yo creo que no hay tantos juegos editados en España. Además, es un juego grande, ¿eh?
Sí, sí.
No es una cajita ni nada por el estilo. Ese tipo de juegos así como más elaborados tampoco es algo tan habitual de hacer aquí en nuestro país. Así que yo creo que alguna vez podían estar en castellano. Y bueno, voy a hacer ya al final un poco un repaso de otros autores que también tienen obra basada al tablero. Por ejemplo, Jane Austen, que creo que es la primera mujer, bueno, no es la primera que mencionamos porque J.K. Rowling es también una autora. Bueno, pues también tiene adaptación de, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que con el nombre de Mary Mistersi, que es el protagonista de la novela. O el Jane Austen Matchmaker, que es un poco también basado en, pues, todas, digamos, las obras de Jane Austen tratan sobre, bueno, pues lo estricto de la sociedad victoriana, de cómo conseguir, la importancia de conseguir un marido, la importancia de guardar, digamos, una serie de formas, de cómo es el cortejo y tal, y están basadas en esa parte de su literatura. Alejandro Dumas, Alejandro Dumas sí que ha tenido más suerte con los juegos de mesa, tiene varias adaptaciones de Los Mosqueteros, El secreto de Montecristo, con El mundo Dantes, El collar de la reina, que también es como una especie de segunda parte de Los Mosqueteros. Agatha Christie, curiosamente, no tiene una adaptación de
Negritos, ¿no?
De Diez Negritos, que es un juego también hecho por autores y autora español. Pero yo creo que también ese. Que, por ejemplo, yo cuando veo la portada de. ¿Cómo se llama este juego de trenes?
Primera clase.
Yo lo veo y digo, joder.
Mira, ahí tienes. Hay una mini expansión.
Sí. Que es así un poco que podía
uno
ser.
Uno de los módulos.
Sí, que podía ser el.
El Orient Express.
El asesinato del Orient Express. Herman Melville tiene adaptado Moby Dick. Charles Dickens tiene Oliver Twist. O Jacob Marley, que es un personaje secundario de sus novelas. Pérez Reverte tiene El capitán a la triste, también adaptada a juegos de mesa. Edgar Allan Poe, que tiene Nevermore, que bueno, Nevermore es la frase famosa que dice todo el rato el cuervo en el poema del cuervo. Tiene también la The Mask of the Red Death, la máscara de la muerte roja, pero este solamente está en inglés. Otra autora, la baronesa Dorsey, Emma Dorsey, que tiene una adaptación de un libro que es más famoso quizás por su personaje cinematográfico, que hacía Leslie Howard, que era la Pimpinela Escarlata. La literatura infantil también tiene su parte. El año pasado salió en 200.000 idiomas a la vez por parte de Dani Gómez y María Llué, El monstruo de colores, que es un libro que ha vendido, los que tengáis más o menos niños pequeños, es imposible que no conozcáis. Es un libro infantil muy, muy, muy popular y han sacado una versión de juego de mesa. Daniel Defoe, que tiene pues los dos personajes principales de su obra, Robinson Crusoe y Viernes, los dos están editados en español. Cervantes tiene el Don Quijote adaptado en una especie de, lo sacó un juego así de estas de Pegasus Spiel, pero es como una especie de, es un juego, es un multi un solitario multijugador tipo puzzle que de Don Quijote tiene pues más o menos la ambientación y poco más. Terry Pratchett, también un autor muy querido por general por los aficionados, que hay hay tres de sus juegos de mundo disco, que están hechos. Están hechos juegos de tablero, y solamente dos están en español, que es el Amor Pork y el de las brujas. Los dos los edita Devir.
Bueno, sacan la nueva versión ahora.
Uh-huh. Sí, porque estaba agotado, ¿no?
Sí, estaba agotado. Mm. Uno está detrás de un armario de nuestro presidente.
es verdad, siempre dice eso.
Y yo juraría que este lo saca más que Oca.
Uh-huh. Pues no te sé decir, probablemente.
Creo que lo ha sacado por Kickstarter y la traducción viene por más que
Oca. Más que Oca, sí es posible.
Por último, por ejemplo, Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, que tienes tú, el Jekyll y Hyde, que hay en... dentro de los capítulos de Mystery Rumi, Diablo en la Botella, que lo sacó hace muy poco Montaver, que también va sobre el Bottle Imp, es como un diablo que se esconde en una botella y al final, bueno, pues alguien lo tiene que liberar. El Mundo de Oz, que es también bastante popular. El Mundo de Oz, por ejemplo, de Fran Brown, y el de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que son dos, digamos, universos muy dados a adaptaciones de todo tipo, de cine, dibujos animados, literatura infantil, lo que sea. En juegos de mesa no apenas se ha hecho mucho con ellos. Hace muy poco, como me llegó hace dos días, el Black Sonata. Black Sonata es un juego solitario que se basa en los sonetos de Shakespeare, y entonces es un juego en el cual es un juego también de deducción puro y duro, con movimiento oculto. Entonces la historia es que Shakespeare, aparte de ser uno de los quizá el mayor dramaturgo en lengua inglesa, pero también era un excelente poeta, escribió muchísimos sonetos. La primera parte de su producción de sonetos tienen, digamos, una especie como un corpus dedicados a, bueno, pues a un mecenas, un amigo suyo y tal, pero la segunda parte, que son los que se llaman de Black Lady Sonnets, no se sabe muy bien. Están dedicados a una tal dama oscura que nunca se ha sabido, ha sido un misterio de literatura. ¿Quién era esa dama oscura? ¿No era su esposa? ¿Era un amante? ¿Era alguien querido por él? ¿Era alguien al que admiraba? ¿Quién era? ¿Era realmente oscura, como lo describen los versos, porque era de tez oscura? ¿Era quizá era mestiza, o era simplemente porque se ocultaba bajo vestiduras? Nunca se ha sabido. Dentro de la lengua inglesa siempre es como un gran misterio. Y este juego retoma un poco esta historia, y la verdad es que está muy chulo. Estuve jugándolo el otro día. Tienes que ir intentando localizar en varias localizaciones de Londres donde puede estar, ir sacando una serie de pistas y con eso deduciendo cuál de las posibles identidades, de las 10 identidades que se barajan para la Dama Oscura, es la que resulta al final.
O sea, es un quién es quién vitaminado.
hay que darle al coco, ¿eh? Ostras, es un juego que le guste los juegos de deducción en plan como, a ver, si tiene que ser a alguien que esté casado, tenga relación con la realeza, haya vivido en la misma ciudad, no sé cuántos, entonces hay que darle un poco a la... No es sencillo de hacer. Es bastante fácil de aprender a jugar, pero después tienes que darle bastante al coco. Y después la ambientación está muy bien, porque va poniendo cuando descubres cada pista, va poniendo el trozo de los sonetos. El juego viene con una selección de todos los sonetos comentados, de cuál es la historia. Y la caja es pequeñita, es curioso. Es una buena adaptación a un juego de un aspecto literario que apenas se ha explotado. Y por último, mencionar un juego que está a punto de salir, saldrá ahora para antes de entre final de primavera, principio de verano, que yo le tengo muchísimas ganas. Esta gente, esto lo saca a Osprey Games, y es la adaptación de la novela de Susanna Clarke, de Jonathan Strange y el señor Norrell. Y además, los autores son los autores de La Guerra del Anillo, es decir, vamos a ver, es una gran novela en todos los sentidos, es una excelente novela, y es un tocho de cuidado. Que va un poco sobre... ambientado en la Inglaterra de principios del siglo XIX, sí, donde también hay magia, exactamente. Uh-huh. Y los dos autores, joder, son dos autores de peso, o sea, no son cualquiera. Yo he visto Osprey ya sacó las fotos sobre el juego, el juego es precioso, el juego es súper bonito, está... Bueno, Osprey la verdad es que es difícil que haga juegos feos, porque se lo está currando mucho. y yo lo espero. La verdad es que es para mí el hype de este hasta que lo saquen hasta dentro de unos meses. El juego,
y entonces tendrás otro nuevo hype.
Siempre hay otro a la cola.
Siempre que tener alguno.
En cuanto lo tenga en la mano, ya pasaré de él, porque ya estaré. Es como el meme este del el chico que va con la chica y se queda mirando. Sí. Pues así, o sea, tu hype, el hype futuro, pues mirando ya al siguiente. O sea, esto es así. Y bueno, nada más, pues eso, que los que queráis comentar, si es algún juego más que tenga origen literario, que os molaría comentar, o lo que sea, pues ya sabes, dejadnos los comentarios. O lo que os he dicho al principio, algún libro que os guste especialmente y que sea factible de ser adaptado. No me digas ahora, digo, pues Juan Benet, o yo qué sé, o en busca del tiempo perdido, o de Proust.
La colección de Barco de Vapor.
Pero es que eso para
chavalitos tendría que haber.
De Profesión Fantasma, Fray Perico y Subo Rico, todo eso. Es,
ahí hay un filón para chavalitos.
Buscado, porque había un libro de niños que era Baldomero el Pistolero, y sacaron uno de Baldomero el Portero o algo así.
El Portero Baldomero.
Pero era otro Baldomero ese.
Alex Cole sacaron también, que es un poco de niños, que han sacado unos españoles.
O los de Futbolísimos, que son súper populares entre los chavales ahora, o el Capitán Calzoncillos. Pero yo imagino que en esos casos ahí el dinero de la licencia de productos es tocho. Uh-huh. Y no sé hasta qué punto. Por ejemplo, Osprey es una editorial muy importante de libros, que también edita juegos, pero no suele darse. El momento en el que Planeta o Random House Mondadori, que son los grandes editores de literatura en castellano, de repente vean que hay ahí tema, pues empezarán ahí pum 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 a sacar.
Guay, será tu época.
Almudena Grandes, The Game.
Y después también, porque lo he visto ahí y lo vi en el Twitter, que alguien te lo mencionó, que era un juego que yo creo que ha pasado desapercibido, y yo creo que es un buen juego, de hace 4 años, que es el Shakespeare.
Sí, es verdad. Creo
ha
que
pasado
lo mencionó
un poco desapercibido. Bueno, yo creo que tiene una opción 4, está en el 450. Vale, que no es, bueno,
no es malo,
no es malo, que esté entre los no es malo, pero yo no sé si es que hubo poca tirada o algo, pero es un juego que salió, yo lo probé, me gustó, era un poco ahí como hacer la obra escénica, haciendo ahí había unos combos, era un Eurogame bastante chulo.
Creo que luego comentaron que tenía que ver, yo no lo he jugado, que tenía que ver más con lo exactamente con la parte del montaje de las obras, del vestuario,
sí,
y todo eso.
Sí,
que
sí,
con
sí, era como para presentar el vestuario, sí, pero...
Pero sí, bueno, ser. sí, no es habitual.
Además, te lo comento porque es el mismo autor que un juego que va a llegar ya mismo del
¿cuál?
Kickstarter.
¿Cuál?
Netatanka.
¡Netatanka!
Que va a salir ya, ya nos han mandado el mail, que lo tenemos a pachas.
Ajá.
Mael y yo, y...
¿El localizador ya?
Sí.
Ah, pues entonces.
O sea que ya está.
Esto para después del Puente de Mayo, estamos dándole.
Por eso, ya, quería colar eso ahí.
Bueno, pues nada más. Solamente era ya este pequeño repaso. Y jugad mucho y leed mucho. Y leedle a vuestros hijos, que es la forma de fomentar la lectura.
Muy bien, pues muchas gracias, Isma.
De nada.
Muy interesante, como siempre. Y creo que nos abandonas, que te están esperando.
Sí, me están esperando porque, claro, aquí hemos venido a jugar.
Muy bien, pues venga, aprovecha y a jugar mucho, que luego nos lo tienes que contar.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy bien, pues nosotros seguimos y vamos a hablar de jueguitos. Decía al principio que llevábamos tiempo sin hacer reseñas. No es exactamente así porque os recuerdo que tenemos nuestro propio feed. Si buscáis Jugando con Dados en vuestro agregador de podcast, si es que seguís escuchando el programa en días de juego, pues allí tenéis un montón de espacios. Entre otras cosas, tenéis un montón de sesiones de juego que hemos estado haciendo últimamente. Además de nuestra sección de Víctimas del Hype, en la que os ponemos al día de toda la actualidad lúdica, y la sección de juegos para dar nuestro compañero Iván Roblax. Y ahora sí, vamos a hablar de jueguitos. Wizzy, has tenido una época aquí muy compradora.
Sí, ya sabes que cuando no juegas, compras. Entonces, como he tenido el coche averiado y no podía venir al club, pues ¿qué haces? Clicar en todas las tiendas, cuáles son las ofertas, qué es lo que hay, qué no sé qué. Y es que está claro, lo ves en los foros. La gente que menos juega es la que está siempre a la caza de la ganga en la... Porque claro, quieres sentir tu afición, y como no juegas, pues dices, tengo que participar en esto de alguna forma.
Y lo haces comprando. Y sí, es verdad comprando. Que eso es sistemático.
Sí, sí, sí.
Cuanto más juegas, menos compras y viceversa. Lo que pasa es que en tu caso es una puñeta para el resto de socios, porque como te dedicas a ir organizando pedidos, pues al final tu coche nos ha costado a todos los socios un dineral.
Es que hay que llegar a un mínimo para que los gastos de envío no te los cobren. No, pero no, es que hubo un momento en el que hice 2 el mismo mes, que el segundo... 2 el mismo mes y al mes siguiente otro. Y entonces en el mes siguiente, cuando yo estaba haciendo, digo, A ver, yo quiero esto, que cuesta 20 euros, tenemos que llegar a 150, no vamos a llegar ni de palo, porque es que acabo de, todavía casi no hemos ni recibido el anterior. Y se llega.
Se llega. Pero es que en paralelo hay otro pedido en otro grupo.
No solo
de
se, llega, es que se los, llega, es que los pedidos llegan a ser de 200 o 300. Que dices, solo tienes que llegar a 150. No, pero es que, oye, que lo cierro casi ya. No, espera mañana, tal y cual. Y al final se duplica. Y no, siempre se llega.
Hombre, somos muchos socios. Somos aquí 80, entonces a nada que pilles a... Es fácil pillar a dos o tres que de repente descuadre. Entonces es muy fácil hacer pedidos.
Y después también nos dejamos influir. Bueno, influir no. También, o sea, esto es... Pero si acabas de cerrar un pedido, ¿por qué estás? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Y entonces llegas y dices, pues es que he visto esto. ¿Por qué?
Yo también lo quiero.
Y entonces cada vez, pídeme otro.
Sí.
Y entonces, claro, de repente... voy a cerrar, yo miro el WhatsApp, voy a cerrar el qué, y entonces veo otro a mí, no sé lo que es, pero yo automáticamente otro. Digo, quiero otro.
Es que además ya no preguntamos, ya no preguntas, oye, dime por qué quiero esto, no lo vas a decir, dime por qué no lo quiero para no comprarlo. O sea, ya por defecto es lo quiero, dame una razón para no comprarlo. Es la locura.
Y bueno, nos ha salido bastante bien, porque claro, sí, estamos hablando de una tienda que yo creo que todo el mundo se habla con él, no vamos a decirla.
No, pues no decir, igual. Muchas veces, bueno, hacemos pedidos a muchas tiendas.
Sí, tienda, pero me refiero que en este caso, cuando hemos hablado de 150, ¿a dónde piden? Pues sí, claro, pues a Francia, a Philibert.
Para mí es mi tienda favorita, ¿eh? Claro, para pedir cosas que no se hayan editado en España.
Claro, por eso. Entonces, como no es habitual muchas veces que cosas allí que tengan, pero nos ha pasado con el 3FUT,
sí,
nos pasó con el de los dados, ahora lo diré, con el bueno.
Con el bueno.
Strike.
Con el Strike.
Con el Strike me refiero, sí, ¿no?
Sí, se nos fue la pinza después. También.
No, pero se nos fue la pinza, pero ¿qué es eso? Que es que cogí, esto fue igual, fue pídeme un Strike, pero ¿esto qué es?
Pero no, acaba pero, de salir ejemplo,
y empezamos pum, y eso todavía ni se había vendido en España.
Sí, pero y luego pasa que Philibert saca sus ofertas mensuales y tal, y de repente, pues hace unos meses estuvo el Samurai. Pues yo quiero uno. Ya no son ni siquiera jueguitos pequeñitos que dices, bueno, pues aquí hemos pedido 10 de estos juegos pequeñitos. No, no, es que al final viene un cajote con no sé cuántos samuráis. Entonces, sí, se nos va.
Hemos pedido, o sea, más de 10 samuráis. Sí, samuráis,
ha pedido más de 10 samuráis, que no me acuerdo cuánto saldría, menos.
A 15 pavos.
A mitad de la
A 13 pavos. Vamos a arruinarles aquí alguno, el ABSK, su
negocio.
Su negocio de samurái en francés, que ya se ha visto alguno por 30. O sea,
ya
que
sí, la locura.
Les estamos aquí jorobando. Su negocio. Bueno, muy ya, bien. Perdón, venga.
Entre tanta compra, ¿hay algún juego?
Sí, la
¿hay wifi juegos por aquí o no hay wifi juegos por aquí? Lo primero que decimos al principio.
Sí.
Vamos a definirlo ya.
Es que no se puede definir. A ver, este término, el wifi juego, lo acuñó Tache, ¿vale? Es un socio que tenemos aquí que ya creo que ya ha pasado por nuestros micrófonos, o sí, se resiste.
Y no, se ha pasado. Ha pasado. Y es muy asiduo de las sesiones de juego.
Sí. Pues... A ver, ¿qué es lo que pasa? De todas formas, un wifi juego no es el tipo de juego que me guste a mí. Es decir, a mí me gustan los euros, me gustan los juegos que hasta dos horas, me gusta estar mi tiempo jugando. O sea, los juegos de 5 o 10 minutos también me gustan. Pero el wifi juego es que lo acuñó Tache. Y cuando la verdad es que lo dice cada vez que es un wifi juego. Pero dice, ¿y qué es un wifi juego? Es que no se puede definir. Es que es una sensación. Es que cuando lo ves dices, esto es un wifi juego. Y generalmente sí que es verdad que tienen algún componente que te llame la atención visualmente, que digas, ay, qué bonito es esto, o qué distinto es esto, o quiero tener esto en mis manos. O sea, yo creo que va por ahí más. Pero es una sensación. Tú lo ves y dices, esto es un wifi juego. Bueno, pues sí, es un wifi juego. Pero habría que preguntarle a Tache, que es un wifi juego. Así que hay que traerle y preguntarle.
Hay que preguntarle.
Sí, la cuestión es que en esta vorágine de compras que he tenido últimamente, pues han coincidido varios juegos que cumplen estos requisitos de tener un elemento distintivo o llamativo o de este tipo. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso por los que hemos jugado, que además vosotros habéis probado varios de ellos.
Muy bien.
Pues yo creo que empezamos por el Draftosaurios, que de nuevo está en stock, porque lo agotamos, ¿vale? De nuevo está en stock. Es un juego que salió en el 2019, es de 2 a 5 jugadores, lo cual está muy bien porque... son juegos, o sea, normalmente siempre es hasta 4, entonces ese quinto jugador a mí me viene bastante bien. Son partidas muy rápidas, de 15 minutos. El diseñador, uno de ellos, es Antoine Bouza, que lo conoceréis por el Seven Wonders. También está Corentin Lebrat, que estuvo en el Takenoko Chibis. Ludovic Maublack, que lo conocemos por el Kansan Cans and Cans, y Teo Rivere, que no le conozco de nada, ¿vale? Y los artistas son Eva Grau, Vipin, Alex, Jaco.
¿Pero de dónde son esos? ¿Sabéis dónde son esos autores? ¿Son todos
franceses?
Todos, son franceses. Sí, sí, claro. Ya, es que sacar ese juego era cuando la gente...
Claro.
Claro, dice, joder, cinco tíos ahí metidos para sacar ese juego de 15 minutos. Entonces estaban de copas.
O sea, son coleguitas.
Sí, estaban ahí coleguitas. Vamos a tal. Digo, sí.
Bueno, no es descartable. No.
Entonces, ¿qué es este juego? Lo primero, ¿por qué me llamó la atención? Bueno, es un juego muy bonito porque te trae unos, que son 60 meeples de dinosaurios pequeñitos y de colorines que te llaman la atención. ¿Qué dices? Bueno, el precio de este juego son 17,90 y me está trayendo meeples de dinosaurios. O sea, que es que tiene un precio que dices, es que otra gente con esta excusa de, no, es que viene el meeple personalizado, ya te está cascando 30, 40 euros. Y tú dices, en una cajita pequeña, 60 meeples de dinosaurios de colores, aquí alguien, aquí la regla de tres no me
sale.
No cuadra aquí. No cuadra, entonces es un precio más o menos razonable. ¿Y qué es lo que nos encontramos en este juego? Pues un roll and grade donde no hay un grade. Uh-huh. Tiras un dado que va a ser para que tú coloques en una zona de tu tablero un dinosaurio, pero claro, no tachas, no pintas, no nada, sino que lo que haces es tapar ese huequito con estos dinosaurios meeples, que cada zona tiene una forma de puntuar dependiendo de los dinosaurios que pongas. Entonces, lo primero es lo bueno que tiene con respecto a los roll and grade normal, es que es infinito, nunca vas a quitar una página y tienes que comprarte otro blog, ¿vale? Y luego lo que le añade es el girito del draft, que tú tiras el dado, es verdad que tienes que colocar, pero te tienes que comer los dinosaurios que te den, porque tú tienes un puñadito de dinosaurios que coges uno y se lo pasas al de al lado. Entonces, tú sabes lo que tienes
al lado. Bouza. Claramente.
Por el Seven Wonders. Por el Seven
Wonders. Cuando estaban ahí de copa, estaban diciendo, pues yo te voy a...
Hacer un draft.
Claro, estaba uno aquí y tal, no sé cuánto, el tío se la aportó su idea de... Y si hacéis un draft, vamos a apuntarte aquí el nombre.
Venga, ya está.
Has entrado.
Y lo ponemos en el nombre del juego, Draftosauros. Entonces yo creo que el girito del draft está muy bien. Y le hace... A mí además es que estaba buscando en esos momentos... que justo además es todo lo contrario que ha puesto últimamente Sergio de Análisis Parálisis, que él dice que no le gustan los roll and grade, en el que tienes que hacer algo distinto a tachar una casilla. Y yo precisamente estaba buscando todo lo contrario, quería un roll and grade en el que no sea tachar una casilla de un número o de un color. Entonces, por ejemplo, en este aspecto también el Railroad Inks es un roll and grade que me gusta porque se sale un poco de la mecánica siempre de tachar algo, una casilla, claro, ¿no? Entonces, vamos a experimentar nuevas cosas con los roll and grade. Y este es ese rollo. No tienes grade, pero sí que tienes esa sensación de estos juegos del roll and grade. Entonces, bueno, está bien. Los tableros personales tienen dos caras. Una es no sé si es primavera o verano, pero bueno, el otro lado es invierno, que el invierno es un poquitín más complicado, pero vamos, es que te puedes jugar las dos caras en una misma sesión. De hecho, en las instrucciones te viene que si quieres puedes jugarlo como si fuese una partida, sumar las dos puntuaciones de las dos caras y gana pues el que tenga la mejor puntuación de las dos partidas. Entonces, yo creo que además podría ser expandible si empezaran a sacar tableros con distintas formas de puntuar. De puntuación. O sea, vale, no van a hacer el negociaco de sacarte los blocks de tachar, pero sí que te pueden hacer el negocio de sacar expansiones de, no, ahora vamos a puntuar con este tablero que es totalmente distinto. Y ahí tienen un filón para sacar cositas.
Que pues sí, tampoco sería ser ahora que le estás dando bombo. Que bueno, es verdad que ya he visto por Instagram, he visto a gente... Antes has dicho al Serrafadín... Joder, es que nunca me saldrá el apellido del Serrafadín este... De Tony Serrafadín.
Es que no me va a salir. Ayudarte.
Claro,
es que
el amigo Tony.
Vale, pues sí, que también lo salió una foto, o sea, que lo tenían. Digo, ostras, tú, pues lo tienen. Normalmente aquí tiene pinta de que seguramente en breve cuelguen ya gente...
Sus propios tableros.
Porque yo creo que es eso, es sacarte el tablerito a color, y yo creo que tiene... Que puede dar mucho juego.
Sí, es expandible en ese aspecto. Sí. Está guay. De todas formas, eso. Estamos grabando este podcast a finales de abril, por lo tanto, las ofertas de mayo de Philibert estarán a punto de salir.
Es decir, que dentro de nada cae otro pedido.
Y hay stock de Draftosauros, así que ya veremos qué pasa. Pero bueno, pues tú lo jugasteis y yo creo que...
Creo que lo he definido muy bien. Es un roll and roll con un girito con el tema del draft y, bueno, pues mucho más vistoso. Un roll and roll sobreproducido, pero en este caso... pues bien sobreproducido.
Pero es que está sobreproducido y no se nota en el, no nota en el precio.
Con lo cual, pues encantado.
Porque ¿qué te cuesta un, yo qué sé, un 3-foot? ¿Qué te cuesta un 3-foot? ¿10 euros?
Sí.
¿9 y algo? Euros, sí. Vale, estamos hablando de que es el doble, pero estamos hablando del doble de 9 euros, que son 18. Uh-huh. Y sin embargo, la estética es que te llama a coger esos dinosaurios y decir, ¡ay, pero qué bonitos, sí, los mofletitos!
Y es un juego ideal, pues, para meterle a chavales, sí, a gente no jugona y tal, porque te entra por los ojos con los dinosaurios, las reglas son muy fáciles y, bueno, está entretenido. Y sobre todo el tema de draft, que es lo que tú decías, ¿no? Que yo creo que con esta expresión de los roll and write, que tiramos y apuntamos algo, pues yo creo que es como cuando aparecen de repente otras mecánicas, que no es que sea nueva, pero sí que este boom es nuevo. Y seguramente ahora vamos a asistir a un roll and write al que van a ir sumando más cositas, más mecánicas, y vamos a ver esa evolución, ¿no? Entonces, igual que aquí han metido un draft, yo estoy, sí, seguro de que estos años vamos a ver cómo
van
incorporándolo, sí, otras mecánicas, o van integrando el roll and write dentro de otras mecánicas, de otros juegos.
Sí, es como en su momento el deck building, o sea, el un juego es que era el deck building y punto, y luego han ido sumando, y esto es lo mismo, hemos tenido el Quicks, el Extra, el 3-foot, que al final son roll and write puros. Y ahora dice, pues, vamos a mezclar, vamos a sacar eso aquí es los bastardos, los mestizos, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Entonces,
pues vámonos de copas. Como han dicho, ya verá lo que sacamos.
Pues nada, yo estoy en la expectativa, a ver qué nos hacen con los roll and roll, a ver, uh-huh, si siguen por este camino y a ver qué mezclas nos encontramos.
Yo de momento las dos cositas que he visto así un poco que se diferencian, como es este Rastrosaurus y el Red Roll Ring, la verdad es que las dos cosas me han gustado mucho.
Uh-huh. Dos mezclas muy interesantes, con draft y con un poquito, uh-huh, de trenes.
Muy bien.
Muy bien, vamos al siguiente.
Vale, pues vamos con el Illusion. En inglés sería Illusion, pero hay uno que es sin N, que va sobre magos, que un juego de cartas que tengo, que todavía no lo he probado, pero que tiene pinta de ser muy flojete. Pero este se llama Illusion, ¿vale? Con N. Es un juego que salió en el 2018, también es de 2 a 5 jugadores, aunque se puede jugar infinito jugadores, solo que a la hora de puntuar, en realidad... Pero lo que pasa es que este juego
es
de esos que dices, no importa quién gana, quién se lleve el punto, importante es el viaje, la experiencia, el que todo el mundo va a estar discutiendo cada carta y eso es lo divertido, uh-huh, es como jugar un Dixit, no importa que tu conejito sea el que llegue a la puntuación, es la experiencia, ¿no? Entonces, es de 2 a 5 jugadores, pero puede jugar el que quiera y son partidas de 15 minutos. Diseñadores. Pues tenemos al megadios de estos últimos años, que ese no lo voy a pronunciar bien, pero bueno.
Wolfgang Bosch.
Exactamente. Creador del Mind, del Fuji, del Bricks, del 3-foot, que ya lo hemos comentado otra vez, que va unos años que está en el top.
Yo no sé si este hombre tiene cajón lleno de juegos que lleva toda la vida haciendo y ahora se está sacando, ¿no?, de ahí. Ahora que tiene la ocasión, o no sé, o tiene un equipo de trabajo detrás.
Sí, pero
el ritmo es impresionante.
Pero funciona nada más. Porque, a ver, que yo no soy fan del The Mind, pero para la gente, pero ha sido un boom. O sea, que a, sí, la gente le funciona. El 3-foot lo ha petado y con la aplicación lo ha petado y todo el mundo se ha tirado partidas y partidas y partidas picados consigo mismos, haciendo los pantallazos y subiendo a los grupos de...
Y el caso es que los firma él solo, porque yo podía pensar, si viniera firmando con otros autores, bueno, él pone la idea, tal, y luego el resto de estudio... No, los firma él solo.
Sí, sí. Y luego los diseñadores, que me parece importante nombrarlos, porque las cartas están hechas a muy mala leche, son Oliver Freundrich y Sandra Freundrich, que supongo que sean o hermanos o matrimonio. No lo he estudiado, o sea, o padre,
o hija,
o dos desconocidos que por casualidad
se apellidan igual. A lo mejor en su pueblo todos se apellidan.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Illusion? Pues tenemos un timeline de colores. Todos habéis jugado algún timeline. El de inventos, pues coges una carta, ya tenías dos en la mesa, que te vienen con un año en el que apareció ese invento y tú tienes que saber cronológicamente dónde poner esa carta entre este invento y este invento. Bueno, todos sabes jugar timeline. Bueno, pues esto lo que tiene son unas cartas que vienen figuras geométricas de distintos colores. Entonces hay cuatro colores básicos y se juega cada ronda a un color. Pues ahora vamos a amarillos. Entonces, simplemente, y es muy sencillo, solo tienes que ordenar las cartas en cantidad de amarillo, en este caso, pues esta carta tiene más amarillo que esta. Y tú dirás, pero qué chorrada, esto es una tontería y no puede ser divertido. Pero es que las cartas están hechas a muy mala leche. Por eso decía que había que decir quiénes son los artistas, porque es que están muy, muy pensadas. Claro, dices, aquí hay más amarillo, pero es que puede ser solo un 1% del porcentaje de la carta que tiene un poquitín más de amarillo. Y al final es lo que decíamos, el punto se lo va a llevar a alguien porque ha acertado que algo está mal puesto o porque se equivocaron, lo que sea. Bueno, lo de la puntuación luego lo hablamos. Pero lo que importa es cuando te sacan la carta y tú dices, ¿dónde pongo esto? Y todo el mundo opina.
Todo el mundo opina
y muchas veces totalmente cosas distintas. Y si se crea hay una discusión, un mamoneo, un comer orejas, un no sé qué.
¿Cómo no vas a levantar eso?
Exactamente. Es la leche. Entonces, yo a todo el mundo con el que he jugado ha triunfado. Entonces, yo lo recomiendo. Cosas buenas que tiene con respecto al timeline. Que el timeline a la tercera partida que lo juegas ya sabes que la lata se inventó antes que no sé qué movidas, ¿no? Aquí la rejugabilidad es total. Porque son cuatro colores distintos y en cada ronda juegas a un color distinto. Por lo tanto, la carta que ahora has visto que estaba claramente que tiene más amarillo que esta, en la siguiente puede ser que la juegues en verde. Aparte de que casi es imposible memorizar todos los porcentajes. Entonces, la rejugabilidad es total. La puntuación. Vale, en las reglas lo que pone es que todo el mundo va poniendo cartas, pum pum, hasta que alguien dice, mira, yo no voy a poner carta porque creo que algo está mal. Y simplemente dices, algo está mal, se levantan las cartas y si algo está mal, te llevas el punto. Si no se lo lleva, el que puso la última carta. Eso es un poco flojo.
Sí.
Porque
sí.
Cuando hay 8 o 9 cartas, dices, algo tiene que estar mal, claro, por narices. Mal.
Y sobre todo, cuando ve la carta que te vas a dices, ¿dónde coloco yo eso?
Esa es la otra. La otra es la de, levanto por no ponerla a mí. Claro, porque claro, no tengo ni idea de dónde ponerla.
Claro, entonces estaría levantando continuamente. Claro. Ahora, si tienes que decir exacto. Bueno.
Sí, dale. Saqué, a ver, que se le habrá ocurrido a todo el mundo. Dices, bueno, pues jugamos a la versión hardcore, que es decir, esta carta está mal. Vale, entonces tenías dos opciones, con la siguiente o con la anterior. Y luego está la hardcore extreme, que es la que llamo yo, que es la de esta carta está mal con respecto a esta. Y empiezas a levantar y si justo coincide lo que está mal con lo que tú has hecho, pues te llevas el puntito. Y es la forma, yo creo, que hay que jugarla.
Yo no lo he jugado de otra manera.
Es que no había otra. No, es que si no, no tiene sentido.
Yo, bueno, fui de cabeza a pillarlo. Creo que pillé la última copia que había en la única tienda en la que estaba este juego.
Sí, cogiste. Roblas cogió una en alemán y tú la cogiste en francés o al revés y se acabó ahí.
Y ahí se acabó. No sé si lo han repuesto, ¿no?
No lo he mirado.
Va a ser difícil encontrar este juego, pero vamos, yo estoy seguro de que esto se tiene que reeditar.
Es que esto, para mí, sacarlo en español, que a ver, las normas, o sea, solo es el reglamento. Pero cualquier editorial española lo podría sacar y esto se vende como churros. Porque además, un juego pequeñito, barato, es una barja de cartas. No sé, yo lo veo un éxito de ventas.
No, pues yo no lo he jugado de otra manera que con esas reglas. Yo me lo cogí con mucha ilusión precisamente para jugarlo con mis hijos y con un público poco jugón y tal. Uh-huh. Y con quien mejor me ha ido es con gente adulta y sobre todo con jugones.
Sí,
Este juego requiere una actitud, porque realmente como juego, si esto lo juegas a cara de perro, no tiene ningún sentido.
Tienes, o sea, que estar acostumbrado a jugar.
Eso es. Y la gracia esa, sobre todo, estar acostumbrado a estos juegos en los que vas picando a los demás y vas metiendo bazas, que si no, puede ser un poco aburrido. O sea, esto hay que jugarlo con cierta actitud. Y con cierta actitud el juego es una maravilla. Y luego, es verdad que tiene una rejugabilidad infinita, pero sí es verdad también que vas haciendo un poco de ojo.
Sí. Entrenas el ojo.
Claro, ya te vas dando cuenta de que cuando son letras, eso tú sabes que va a ser poco, de que cuando es el fondo y no tal, ya sabes que eso va a ser mucho. O sea, vas un poquito haciendo ojo.
Voy a comentar a nuestros oyentes, porque en las cartas, de repente tú ves un círculo enorme, que es amarillo, pero es que encima hay un círculo que lo medio tapa, que es rojo. Pero tu cerebro ve ese círculo amarillo enorme y no te das cuenta, sí te das cuenta, pero no lo calculas que en realidad está tapado por mucho rojo. Por eso digo que las cartas están hechas muy a mala leche y es cuando levantas y de repente dices, ¿pero cómo va a ser este que tiene más, sí, que menos? Pero a veces por mucho, por 10, un 10 por 10, dices, pero esto es imposible.
Sí, yo tengo la sensación de que están jugando con mi cerebro los diseñadores, no, los ilustradores. Uh-huh. Sí, como que están jugando conmigo, me están engañando continuamente.
Así que sí, fue una grata sorpresa. La compré un poco a ciegas y fue una grata sorpresa. ¿Tú lo probaste, Igor?
No.
No, pues habrá que probarlo.
No.
Por cierto...
No. Porque no me lo voy a poder comprar, entonces
sí,
no lo pruebo.
Sí.
Pero
no,
te dejamos
no.
jugar con
no,
el
no,
nuestro.
No, yo no, porque yo, cosa que juego y me gusta...
Muchos de nuestros oyentes dirán, juego no apto para daltónicos. Nosotros, yo jugué con Alberto Aro, un socio nuestro, que es daltónico, y claro, el problema es que normalmente lo suelen tener con el verde y el rojo, creo, ¿no?
Creo que sí.
Y dice que dentro de que es lo ve más o menos igual, sí que nota una tonalidad distinta del otro. De hecho, quedó segundo.
Eso es. Igual no te sabe decir qué color es cada uno.
Que es rojo
uno,
y que es verde, pero es un rojo más oscuro o menos oscuro.
Y por lo que he visto son llamativos, me refiero, son colores fuertes.
Sí.
Vale, entonces hay otro tipo de daltonismo que es el de los pasteles, que los colores de esto muy pasteles y tal los mezclan. aquí de pasteles poco.
No, no, son...
amarillo, chillón, rojo...
Son sangre. Cuatro, los cuatro colores básicos. O sea, rojo, rojo, amarillo, amarillo, verde y azul. Entonces, él decía que distinguía por la tonalidad. Ahí lo dejo. Bueno, pues ese era el Illusion.
Muy bien. Pues vamos con el siguiente, que yo no sé por qué ahora de repente lo veo por todos los lados. Es un juego que yo desconocí hasta que lo trajiste tú y ahora están empezando a dar bastante, bastante promoción a este juego.
A ver, yo me llamó la atención cuando salió en 2018 en Essen, pero leí las instrucciones, las reglas y me pareció muy básico. Me llamaba mucho el gache que traía. Bueno, vamos a decir de lo que hablamos. Uh-huh. El juego se llama Planet, o también lo podéis encontrar como Planeta. Es un juego del 2018, de 2 a 4 jugadores y entre 30 y 45 minutos. Diseñador, no lo conozco, Urtis Ulinskas, y artista Sabina Miramón, no los conozco de nada, ¿vale? Entonces, salió en un Essen, me leí las reglas y dije, me llama mucho el gadget que trae, pero el juego es como demasiado básico. Y por el precio que tenía, no me quería arriesgar. En un macro pedido que hicimos a una tienda polaca, pues estaba a 20 euros y dije, mira, pues por 20 euros sí, trae para acá.
Sí, te arriesgas.
Sí. Uh-huh. Entonces lo traje y ¿en qué consiste esto? Bueno, tú tienes un dodecaedro en tus manos, una especie de Rubik Cubit, pero que tiene 12 caras, ¿vale? Bueno, no es Rubik Cubit porque no se mueve, pero bueno, es un dodecaedro, ¿vale? Que tienes, y lo que tenemos son unas losetas que son pentágonos que representan distintos terrenos de un planeta, ya sea bosque, montaña, desierto, nieve, y esas va a haber un draft de esas losetas, que son imanes, que vas a ir pegando en ese dodecaedro que tienes, entonces tú vas a ir creando tu planeta. Entonces, es un draft de losetas que vas a ir pegando. En ese aspecto se parece un poco al Sagrada, ¿no? Porque coges algo, lo pegas, ya no lo puedes mover y según vas creando ese planeta, cada vez el planeta te aprieta más porque te quedan menos huecos para montar. Y luego llega un momento en el turno 3 en el que ya hay unas cartas de animales que son los puntos. Tú te tienes que conseguir que ese animal viva en tu planeta y esos son los puntos que te vas a llevar. Hay otra forma de puntuar que luego comentamos. Pero bueno, la cuestión es eso. Trae los setas y llevarte las cartas. ¿Esos animales qué es lo que piden? Pues mira, este es un animal que vive en el desierto. Entonces, el que tenga el área toda unida de desierto más grande y luego hay una segunda condición, pues por ejemplo que sería que esté en contacto con selva, pues se lo lleva. Entonces todo el mundo empieza a contar triangulitos dentro de sus losetas, pues yo tengo 8 triangulitos y está en contacto con agua. El que tenga más, pues se lleva la carta. Y es eso, solo es eso. Puede ser que, bueno, hay 3 tipos de animales que te piden 3 tipos de cosas distintas, pero generalmente es eso, ¿vale? Entonces el juego no tiene nada. Pero es que te tiras toda la partida dando vueltas a tu dodecaedro, contando, buscando, mirando al otro, diciendo, maldito desierto el de este tío, me voy a coger. Y las sensaciones, o sea, es que fueron muy positivas. Y el juego realmente no tiene nada. Un draft y llevarte una carta.
La sensación es nueva.
Sí.
Porque estás acostumbrado a jugar en plano.
En plano.
Con cartas, con tableritos, con tal... Pero claro, esta sensación de tener que organizarte
en
3 dimensiones, pues es diferente. Y eso se agradece mucho cuando descubres un juego nuevo, una sensación diferente. Entonces, en ese sentido está muy bien. Y luego, cuando te lo explican, dices, ¡qué chorrada! Pero, Daniel, luego te tienes que poner a colocar tu dodecaedro, a colocar todas las piececitas, a encajar los objetivos que tienes a corto plazo, a echar un ojo a los que tienes a largo plazo, y al final ahí tienes que dar al coco más de lo que tú pensabas cuando te estaban explicando.
Es que yo lo que he sentido es que es un juego muy inmersivo. No hablamos inmersivo en el rollo temático de que la gente dice, pues es un juego sobre lo que decíamos de Sherlock Holmes y estoy súper metido en el tema. No, es muy inmersivo de que tú estás metido en tu planeta y estás todo el rato dándole vueltas y vueltas y los demás están a lo suyo, pero tú estás con tu planeta a ver dónde voy a meter esta ficha porque necesito tal. Y desde el principio hasta el final estás metido en tu puñetero dodecaedro.
Sí, sí, que tú te pensás que vas a jugar un filler tontorrón en automático y no. Te tienes que concentrar ahí en ese juego y tienes que exprimirte. Pero en ese sentido, la verdad es que para mí también ha sido una buena sorpresa.
Sí, el hecho de eso, que es muy difícil, estamos muy acostumbrados a lo que decíamos, a la visión espacial en plano, y el sacarlo de eso a las 3 dimensiones, al decir, no, esta ficha de ahora tiene que coincidir con esto, y por el otro lado con esto y con esto, y sí, es un girito ahí que le da, que a mí me sorprendió, y la verdad es que me ha gustado.
Bueno, estamos pidiendo mecánicas nuevas y cositas nuevas, diferentes, pues mira, este lo tiene.
¿Tú lo jugaste, Igor?
Sí.
Pero no te hizo mucha cosa.
Sí, pero es que no me lo puedo comprar tampoco. Sí, claro, o sea, a ver. No,
pero a ver, tienes un club y la gente ya tiene juegos, sí, y puedes jugar ellos
no,
juegos.
No, no, pero este juego es diferente, me refiero.
Es si lo ves, la pregunta es, ¿no lo tienes? Si lo ves, ¿te lo comprarías?
Es que es lo que dices, es que el precio.
Sí, es que el precio, en realidad, el precio normal no sé cuánto era, pero cuando no, salió no, sí que me echó un poco para atrás.
Sí, no, era.
Por 20 euros, evidentemente, sí, claro. Claro.
Deben estar preparando una nueva edición, porque yo lo estoy viendo en todos los links estos que veo de noticias y tal, lo están sacando. O sea,
sí que lo he empezado a ver yo también. Uh-huh. No, yo no lo había visto hasta que lo...
Y es vistoso, lo que es el gadget es vistoso. Bueno, pues ese era el Planet o Planeta, si es que lo vais a buscar por ahí.
Además, me refiero que estás viendo, ya no es que estés metido en el tuyo, no, es que estás metido en el de los demás.
Sí, porque tienes que
porque
saber.
Porque como es un draft y tienes que ver qué va a coger y decir, corcho, pero es que si él se coge este...
Necesito estas tres de nieve para que no se las lleves.
Pues es que si se coge este, voy a coger este otro para ir a por estos otros, estas otras cartas. O sea, que tienes que ir y después, claro, se te va cerrando el planeta y al final en los cálculos que has hecho se te van a la mierda porque...
Por la última pieza.
Claro, porque al final hay unos que dicen que el que más terreno tenga de arena y que no tenga agua y de repente te comes una ficha con agua que tienes que poner.
Que te junta todo.
Sí.
Sí, está curioso y está interesante. A mí me gustó y también ahí donde lo he sacado pues ha gustado.
Yo el que estoy deseando hablar es el siguiente.
Vale.
¿Qué me ha parecido? Vamos.
Vale, me pasó exactamente igual. Lo vi en una de estos Essence que salieron. Lo mismo, era como me lo compro, no me lo compro, me lo compro, no me lo compro, no me lo compré. Y luego lo tenía un amigo y dije, quiero probarlo. Y cuando lo probé dije, pues sí, lo quiero.
¿Qué amigo? ¿Qué amigo ha descubierto
Jano,
esto?
Jano, que pues es también de comprar cosas. Jano es de comprar cosas raritas, entonces, pues algunas veces acierta y otras muchas, pues palmas con la broza que te has comprado.
Sí, porque... lo que tiene, pues a nosotros nos gusta mucho ver cosas nuevas.
Al comprarte un Winspan es fácil.
Eso es fácil.
Eso es fácil. Vas a tiro hecho.
Lo puede hacer cualquiera y tiene lo que tienes, ya está.
Claro es.
O sea, normalmente, este tipo de juegos que ya todos conocemos, pues suelen ser... En muchos casos más de lo mismo, con los que están bien producidos, que tienen las mecánicas que ya conoces, que son agradables de jugar y ya está. Claro, si cuando te pones a buscar cosas nuevas muchas veces te estrellas, pero hay veces que encuentras pues joyitas como esta.
A ver, estamos hablando de Stellium, un juego del 2017 de 2 a 4 jugadores y la partida es entre 30 y 60 minutos. Diseñador Rémi Saunier y el artista Aurelie Guarino. Bueno... ¿Por qué me llamó la atención lo primero? Porque tiene canicas. Y lo que voy a decir ahora...
Brillantes.
Voy a decir... Aparte que son canicas bonitas. Pero tengo que decirlo que yo, que soy de la generación antes del boom tecnológico, en el colegio jugamos a estas cosas en el patio. Yo volvía siempre con la punta de los zapatos y las rodillas peladas de estar tirado en el cemento jugando a cosas de estas. Entonces, yo no sé si os pasaba a vosotros, pero en mi colegio era por temporadas. Era como la temporada de la peonza, la temporada de las chapas, la temporada de las canicas y tal.
Sí, sí.
Para mí, mi temporada más feliz era la de las canicas. Siempre ha sido mi favorita.
Yo he sido muy de chapas, me lo digo. Sobre
chapas
todo,
también
sobre
me gusta.
De carreras.
Y no voy a decirlo yo, que soy amante del pitchcar y del croquinole, y las chapas me encantaban. De carreras, sí.
Sí.
Al fútbol, chapa, le he dado poco.
Ya hacíamos buenos campeonatos.
Pero para mí las canicas eran lo más. De esto de que intentabas darle la canica del otro y al final terminabas al otro del patio y terminabas y dices, pues el guas está en quinta la leche. Tiro ahí a lo bestia y a veces entraban y aquello era épico.
O sea que yo mis problemas y ahora de me lo compro todo viene de pequeño. Porque yo estoy pensando de verdad que es que yo digo, ostras, sí. En la época de las canicas me las compraba todas. En la época de las chavas iba a ir por todos los bares ahí haciendo todas las estas.
Claro.
Las peonzas, la...
Viene
la,
de lejos.
Yo, sí.
Comprar no tiene mérito, Igor, ya te lo digo. Lo chulo era ganártelas. No sé, vosotros, nosotros por lo menos,
sí, pero es que el
ganaba...
Problema, no, ya te lo digo, es que el problema era... No.
Gané la caniquilla.
Es que era muy malo. O sea,
yo con las canicas, le daba bien.
Yo he perdido. Yo era muy malo.
Para mí de pequeño eso... Mi juego favorito de patio siempre han sido las canicas, porque es que además hacías tu pequeña colección de... Veías a este que jugaba con tal canica y tú querías esa canica que era bonita y no sé qué y... No sé, pues, le tengo un grato recuerdo a las canicas. Entonces cada vez que veo un juego que tiene canicas, como en su momento el Potion Explosion, pues me llaman muchísimo la atención. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en Stellium? Que nos vamos por las ramas. Bueno, pues tenemos un tablero que representa el universo... que tiene unas partes móviles circulares que representan galaxias. Dentro de esas partes móviles tiene unos agujeritos donde van las canicas, que son de distintos colores y texturas, que representan distintos cuerpos celestiales, como puede ser un planeta, un cometa, un... no sé qué más tiene.
Los astros.
Sí, un agujero negro, luego hay agujeros negros alrededor y tal. Entonces tú lo que haces es... bueno, hay unas cartas que tienen unos patrones de colores que tienes que conseguir esos patrones. Pues, por ejemplo, pues tres canicas amarillas que estén haciendo un triángulo o tres que estén haciendo una línea recta de distintos colores o lo que sea. Bueno, pues hay unas cartas ahí que tienes que robarlas para luego poderlas cumplir, y ahí es donde están los puntos. Es una carrera a 25 puntos. Bueno, ¿cómo va el turno? Tú metes la mano en un saco y sacas una canica. Ahí viene lo primero. Cada canica tiene una textura distinta. Tienes 3 segundos para palpar e intentar encontrar la canica que a ti te gusta a ciegas. Que parece, hay una que igual es más fácil, la amarilla, tiene la texturilla, pero la cuestión es que tú estás ahí, los otros están mirando y dicen 3, 2, 1, y tú dices, joder, pues es que te... vale, y coges la primera y es como cagada. Y luego cada canica, al meterla, hace un efecto distinto. Uh-huh. Pues unas desplazan canicas, otras hacen que giren las galaxias, otras hacen que se intercambien 2 canicas de lugar para intentar conseguir los patrones que tienes en la mano. Esa es otra. Tú coges un patrón al final de tu turno. Por lo tanto, no lo puedes completar en el mismo turno. Los demás saben cuál es el patrón que tú has cogido. Por lo tanto, van a ir a putearte. Y la verdad, es un juego también sencillo de explicar. Pero al final, primero, es muy vistoso y también estás metido en el tema de voy a coger la canica, no sé qué, no sé cuál. Yo creo que está bastante bien.
Yo no soy muy de juegos abstractos. No por nada, si me llama la atención, y es que se me dan fatal. Y lo sufro mucho. Y cuando me explicaste las reglas, y digo...
Vaya, ¿para qué te me va a meter?
Digo, esto yo no voy a ser capaz. Digo, entre que las canicas se mueven para todos los lados, entre que cada uno hace un efecto, entre a ver cómo coño consigo estos patrones. Y cuando arranqué, digo, estaba imposible estos patrones. No, pues las cosas van saliendo. Uh-huh. Luego, cuando te lo cuentan y te ponen delante, piensas que va a ser mucho más difícil de lo que luego es. Luego
hombre, patrones más fáciles y otros más complicados.
Más fácil, otro más complicado.
Eso te da más puntos o menos puntos.
Eso es. Pero va saliendo. El juego fluye mucho mejor de lo que te puedes esperar en el momento en el que te lo cuenta.
Y es divertido, yo creo.
Y es divertido. Y luego, pues lo que decíamos, pues mira, pues aquí mete otra cosita que a la que no estamos acostumbrados.
Canicas
es que,
en los juegos.
Canicas, y que además necesitas el tacto para jugar a las texturas. Y es que es fundamental. Uh-huh. Porque si le coges el tacto a las canicas, vas a poder tener el efecto que tú quieres o la canica que tú quieres para completar ese patrón. O sea que, bueno, pues es otro juego que tiene pues un puntito diferente.
Un girito distinto.
Efectivamente. Sí. Que eso, pues, se agradece mucho. Y el juego, ya digo, fluye muy bien, muy bien. Al final los patrones van saliendo y el juego es otro de estos que son muy inmersivos en el sentido en el que te olvidas de todo. O sea, te metes ahí con tus patrones, con tus canicas para aquí y para allá y te olvidas de todo. Así es que yo es un juego que me resistía a comprarlo, pero vamos, yo ya en el próximo pedido espero que queden porque tenía que caer.
Hemos hablado de 1, 2, 3, 4 juegos. ¿Y cuántos tienes en tu lista de estos 4?
No, Illusion ya ha caído, vale. Y caerá de estudio.
¿Y el Draftosaurus no? Te hizo menos, ¿eh?
Es que, a ver, yo hay juegos que tengo que tener mucho cuidado con llevarlos a casa. Porque... me enseña Igor que está disponible.
Tenerle a buen precio y no vamos a ir a la tienda para que no se agote. Sí, no, vamos a
es que además, eso me parece que 25 pavos el juego. O sea, que es que con todo el material
que son
que trae,
24 euros.
¿Eh? Estamos ahora mismo. Alguien nos está engañando. O sea,
es que además trae un montón de canicas. Sí, es que yo creo que son 10 de cada color, pues mínimo son 40 canicas,
sí,
yo creo.
Sí. Oye, más el cartón, que oye, que eso, que
si es un cartón gira, gordito, tal, el tablero, o sea, es modular y es lo que más. Sí, sí.
Y son 25 pavos, o sea que alguien nos está engañando. Y no es un juego que estén liquidando, porque no hay muchas existencias ni están muchos sitios. Bueno, lo que decía, que hay juegos que tengo que tener mucho cuidado de meterlos en casa. Yo sé que si llevo Draftosaurus a casa, me va a tocar jugar hasta la saciedad. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque como lo lleve eso, me va a tocar jugar.
Ahora mismo mi Draftosaurus no está en casa, porque lo jugué con un amigo, me dijo, me voy de vacaciones a no sé qué, déjamelo. Y está ahí fuera, dando vueltas por España. Y es que es muy, muy fácil que salga a mesa, evidentemente.
Sí, este sale mucho.
Eso, tienes que tener cuidado, ¿no?, con lo que compras. Entonces, para no hipotecar tu tiempo al mismo juego durante una larga temporada.
Efectivamente. Quiero jugar a otras cosas. Quiero jugar a lo que yo quiero jugar. Entonces tengo que dar muchas opciones.
Bueno, pues este era el Stellium también, para que lo busquéis si es que os ha llamado la atención. Y traigo un último juego, pero que no lo descubrí yo, sino que lo trajo Sirok. En alemán se llama Tibor der Baumeister, que entiendo que en inglés era Tibor
de Builder.
De Builmeister, ¿no?
De Builder.
De Builder, el constructor.
Me imagino que lo sacarán. No tengo todavía noticias, pero bueno, sí. Cuenta un poquito más de él.
Vale,
de
es un juego. Sí, es un juego del 2017, 2 a 4 jugadores y dura unos 30 minutos. La verdad es que es bastante rápido y es la precuela de Loy My Woods. Uh-huh. De hecho, estéticamente son las mismas ilustraciones que están hechas por Clement Franz, que es el hombre este que ha hecho toda la saga de Agrícola y todo lo que ha venido detrás, ¿vale? Y el diseñador es Alexander Pfister, que lo conoceréis del Blackout Hong Kong, curioso, porque no tiene nada que ver, del Brun Service y del propio Oh My Gods, ¿vale? Entonces es una precuela que en realidad es un draft de cartas muy a lo Sushi Go Party. De hecho, voy a vender mi Sushi Go porque me parece, a mí personalmente me parece muy soso, coges una carta y te la bajas y hacer el convito, bueno, no, ni siquiera es el convito, el set collection y ya está. Sin embargo, aquí lo que haces es un set de, es un draft de cartas que cuando llega tu carta, pero que la puedes jugar de tres formas distintas. Una.
Sushi Go mola.
Pues creo que que ahora mismo está descatalogado el Sushi Go Party, ¿verdad? Creo que no lo puedes encontrar por ahí.
Creo oír que DeVir ya lo iba a sacar otra vez, iba a reimprimir.
Si a alguien le urge, voy a vender el mío. Podéis venir al mercadillo de las puertas, del día de puertas abiertas, vale, porque va a haber un Sushi Go Party ahí.
Borro lo de que se va a reimprimir, ¿no? Que haya más demanda.
Eso es. Entonces, yo lo voy a vender porque realmente me lo compré con mucho tal, porque Lochi decía que era un juegazo para, a ver, dentro de lo que es un juego sencillito para jugar en un momento rápido. Pero a mí me desilusionó bastante, o sea, no...
Claro, es que depende de lo que busques. Yo es un juego que es de los que sé que fijo no va a salir de mi ludoteca. Claro, depende del público. A mí es un juego que me va fenomenal como juego familiar, a mis hijos les encanta, porque es inmediato, porque es rápido, y en eso precisamente está lo chulo del juego. Claro, si no buscas eso, buscas algo más, pues,
No
lo vas a encontrar. Claro.
La mecánica prácticamente es la misma, porque es un draft de cartas, de coger y bajarte una carta, solo que cada carta la puedes utilizar de tres formas distintas. O la metes como un ciudadano, que lo que te va a hacer son mejoras a la hora de conseguir más cosas en un futuro, o la bajas como un obrero, que lo que haces es ir acumulando obreros para luego construir unos edificios, o la sacrificas para construir uno de esos edificios que tienes en común, que es donde van a estar los puntos. Entonces, luego al final de la partida, ¿cómo se puntúa? Pues hay unos set collections y luego los edificios que te van dando distintas cosas. Entonces, en realidad le da un pelín de dificultad más, pero tampoco mucha.
O sea, no, es un juego muy sencillo.
Sí, es muy sencillo.
Bebe mucho de su antecesor, de Oh My Goods, y la idea es un poco la misma, ¿no? Y tiene esto que hace muy bien Clemens Franz, que yo me meto mucho con él, porque es que no sabe dibujar. Pero sí que hay que reconocer una cosa, que es que como diseñador gráfico es buenísimo. Y es capaz de sacar el partido unas cartas de una manera impresionante. O sea, como una carta te puede valer para varias cosas, como un montón de simbología está puesta perfectamente para que no te pierdas nada, para que lo entiendas todo estupendamente. Entonces, lo que no tiene como dibujante, como artista, lo tiene como profesional. Eso es así. Y bueno, viene de ahí, pues eso, la idea de, con un mazo de cartas, hacer un pequeño Eurogame. Tiene este draft, que es lo que a ti te recuerda
al
Sushi Go. Yo creo que tiene poco más que ver con el Sushi Go. Y a partir de ahí, pues eso, puedes utilizar las cartas para varias cosas, haciendo una especie de Eurogame sencillito.
Pero es que es muy sencillo, que no sí, le da mucha no más dificultad.
Son muy sencillas, ¿no? Sí. Luego tiene la cosa de que las cartas que te bajas como ciudadanos, aparte de los colección de final, además te dan descuentos a la hora de comprarte los edificios. O sea que cada vez que te bajas una carta tienes que tener muchas cosas en cuenta. Y tienes que pensar bastante en ese sentido, que eso, bueno, a mí me mola.
Luego en cada partida hay dos cosas que se sacan distintas para darle variedad al juego. Una es que trae unas cartas de capítulos, de episodios, por decirlo de alguna forma, que son 8 episodios que se supone que te están contando la historia hasta llegar al juego siguiente, que es el Oh My Goods, ¿no? Que los puedes jugar en orden y leer la historia y ya está, o simplemente sacas uno al azar y esta es una condición de puntuación final de partida que te van a dar unos puntos extras y ya está. Entonces eso le da una variedad. Y luego, bueno, eso se podría ser el episodio, ¿no? Y dentro del episodio tú luego vas a jugar esa 4 rondas que él lo llama como, yo creo que son capítulos. Sí. Entonces que en cada ronda hay otra condición condición para que te dé un bonus al final de esa ronda, que también es distinto porque la sacas al azar de una... O sea, los cuatro episodios dentro de esa partida están relacionados, pero como sacas una carta distinta en cada partida, pues hoy en este momento te pide que bajes ciudadanos, pero en la siguiente te pedirá que tengas edificios construidos, por ejemplo.
Puedes combinar esa puntuación final con esos extras que te dan entre ronda y ronda, realmente, que son las cuatro rondas. Y luego, aparte, cada jugador tiene un objetivo privado que tiene referencia a los colores de los edificios. Entonces, en ese sentido, da bastante rejugabilidad a un juego que es, no sé si hemos hecho una cajita chiquitita que te vale 10 pavos.
Sí, o sea, es lo que quería
¿qué
decir.
¿Qué más quieres?
Es que es lo que quería decir, que todos los juegos, quitando igual el planeta, que si no lo encuentras de oferta como yo a 20 euros, pues igual sube más de 30, no lo sé. Pero todos los juegos que hemos hablado hoy bajan de los 20 y en algunos casos bajan de los 10. Este Tibor yo creo que cuesta 12 euros, el Lusion estaba 9. El Stellium ya hemos visto que estaba a 24 por ahí, y el Draktorosaurus son 18 euros. O sea que es que son juegos de precios muy, muy ajustados y que llaman mucho la atención en algunos casos. A ver, este último es solo cartas, pero algunos en su producción llaman bastante la atención. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí hay cosas que no cuadran. Hay gente que nos está cobrando un dineral por otras cosas que dices, ¿dónde está esto? ¿A dónde va este dinero?
Sí, porque tampoco son juegos con... Hombre, Draktorosaurus igual se tiene más tirada, pero el resto no son juegos que digas que tienen una tirada enorme y tiran los precios. No.
Pero yo me imagino la producción de este planeta, del planeta que hemos estado hablando... O sea, vete a una fábrica y diré, mira, necesito un dodecaedro, en cada cara tiene que haber un imán, porque luego me voy a hacer unas losetas del material este, de las típicas de imanes para las neveras, que va a ir pegado aquí. O sea, no es una producción fácil, es una producción hecha exclusivamente para este juego, porque hay otros juegos que dices, vale, cartas, lo único que tengo que hacer es diseñar las cartas y me las imprimen. Ya sabemos que hay un montón de fábricas de cartas, pero esto es algo que está hecho exclusivamente para este juego, o sea, que la producción no era sencilla.
No es sencilla. A no ser que hubieran partido de un dodecaedro que se hubieran encontrado, hubieran dicho, a partir de aquí vamos a hacer el juego.
Vamos a hacer un juego, sí.
Que tampoco es descartable. Pero bueno, en cualquier caso se agradece cuando nos cambien un poquito las cosas.
Pues esto era lo que os he traído para hoy.
Muy bien, chicos. Pues nada, pues vamos a dejar por aquí el programa. Nada, os recuerdo que nos podéis dejar mensajes, pues tanto, sobre todo en iVoox, que es donde quizá más fácil y donde últimamente estamos teniendo más conversaciones y más feedback.
Sí, ha habido jaleo también con lo del odio, ¿eh?
¿Sí?
Ha habido comentarios de gente...
O sea, hay mucho odio escondido. O sea, nos han dado ideas para hacer una trilogía del odio que no descarto.
Javier, había una frase que decía, es que... ¿Quién puede decir lo que no es un juego por lo del virus? Si te digo, pues yo te digo, una paella no es un juego. Entonces sé que no es un juego una paella y sé que el virus no es un juego.
Muy bien, pues nada, nos podéis dejar en Ivo, nos podéis buscar en Twitter, en Facebook, dejarnos por ahí un mensaje que nosotros luego iremos a buscarlos y os contestaremos. Siempre lo contestamos todo. Así es que nada más, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós.